Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Verdaderamente considero este un gran privilegio esta noche estar aquí en Louisville, Mississippi. Esperábamos este momento desde hace mucho tiempo y pensé que estaba llegando a Louisville. Estoy al otro lado del río de Louisville, Kentucky, mi tierra natal. Parece como regresar a casa de nuevo, estar en Louisville. Ahora, allá algunos lo pronuncian Louisville, Louisville y Louisville. Y no sé cómo sea aquí. Creo que nosotros, la mejor manera como siempre lo he pronunciado era Louisville. Parece que L-O-U-I-S sería Louisville. Pero allá en casa es Louisville, Louisville y Louisville. Así que solo escogemos el que queramos usar. Lo principal es que estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Nos hemos congregado aquí sin otro propósito que servirle a Él. Y que su gran nombre sea honrado entre nosotros más. Cuando que la reunión haya terminado, que lo que quizás pudiera ser posible ahora, sabemos que nosotros lo honramos a Él de todo corazón. Y ahora vengo aquí por invitación de los ministros de esta, la localidad por aquí y de este lugar. Y no vengo con algo diferente de ellos. Es exactamente el mismo evangelio. Y creo que Jesús dijo una vez que el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al mar. Y cuando la echó, sacó de toda clase. Ahora, eso es lo que sacamos en la red del evangelio. Cuando un hombre echa una red al mar o al lago, es difícil saber lo que sacará de allí. Pues podría sacar un cangrejo de río, y podría sacar un pez carroñero, podría sacar arañas, una serpiente y cuanta cosa más. Pero nuestro deber es usar la red. Juzgar no está dentro de nuestro deber. Y yo vengo a tomar la red que el Señor me ha dado para entrelazarla con la red de estos hombres, para que juntos dos redes se extenderán un poco más que una red. Así que he entrelazado mi red con ustedes, hermanos, aquí. Todos ustedes aquí que pertenecen a estas iglesias por aquí. He entrelazado mi red con ustedes para lanzarla aquí al mar y recogerla y ver si el Señor tiene unos por acá que aún no se hayan atrapado. Y que el gran evangelio de nuestro Señor Jesucristo se identifique de tal manera entre nosotros en estas próximas 5 noches aquí, que veamos a todos aquellos que no han sido atrapados en esta edad y que tal vez puedan atraparse en la red del evangelio para el servicio del Maestro. Ahora nosotros, esto no se puede lograr solo, se debe hacer con cooperación y en oración y todos juntos para combinarnos y unir nuestros corazones y orar. Y ya hemos disfrutado de un avivamiento como de 15 años, lo cual, según la historia, ha durado más que cualquier avivamiento del que yo sepa. Por lo general, un avivamiento dura como 3 años, luego se dispersa. Pero creemos que este es uno de los últimos grandes avivamientos que el mundo recibirá. Y ha llegado en la última edad, la edad de la Odisea, al final de la dispensación pentecostal. Y yo creo que la iglesia ahora se está yendo a su condición tibia, como lo predijo la Biblia. Y ya estamos viendo la pesca de la última porción, cuando vemos la manera en que han sucedido las cosas en el mundo en los últimos días. Por ejemplo, el gran terremoto en Alaska. Nunca ha habido un terremoto como ese en todo el mundo. ¿Se fijaron? Sucedió en un Viernes Santo. ¿Saben? La última vez que el mundo fue sacudido, también fue en un Viernes Santo, cuando murió nuestro Maestro. Y aquello sacudió el mundo entero. Y recuerden, esa pudiera ser la señal de su regreso. Él dijo que habría terremotos en diversos lugares. Hoy tuvimos otro en California. Y así están apareciendo por todas partes, pequeños temblores. Dicen que aún el edificio de la capital se desplazó en su cimiento y regresó. Y por acá en Baton Rouge, Luisiana, una piscina allí le sacó el agua. Desde allá en Alaska hasta Suiza, Suecia y por allí, sacudió edificios y cosas alrededor del mundo. Yo creo que es un esfuerzo por abrirnos los ojos para que veamos la hora en que estamos viviendo. Estoy aquí con un temor reverencial de que quizás pudiera ser antes de lo que pensamos, su aparición. Mi hermano y hermana, aún para los jóvenes, coloquemos toda la sinceridad que podamos. Este pudiera ser el último avivamiento al que asistamos. Y quizás no terminemos este y él venga. Yo estoy esperándolo a él hoy. Si él no llega hoy, estaré esperándolo mañana. Si es que estoy aquí, y pues he estado esperándolo a él desde que oí que él regresaría. Y han pasado 33 años de cuando le entregué mi corazón. Llevo 33 años detrás del púlpito, esforzándome en proclamar las inescrutables riquezas de su gloria. Y confío que Dios se dará a conocer de tal manera entre nosotros que todo incrédulo sea salvo y todos los enfermos sean sanados y los santos del Señor, sus hijos creyentes, sean alzados en el Espíritu. Un avivamiento no significa conseguir nuevos miembros, es revivir lo que ya tenemos. Ven, es revivir. Estuve hace algún tiempo observando las olas del lago Michigan, viéndolas, parado allá, después de un gran avivamiento en Chicago. Veía las olas cómo entraban, en una gran marejada. Entraban y salían. Y pensé, ¿saben? Me recuerda la canción, el gozo. Como las olas del mar desborda mi alma. Y esas olas empiezan en algún lugar, allá en el lago o en el océano. Y a medida que vienen, siguen acumulando impulso. Entonces finalmente golpean la orilla, solo para regresar y volver a entrar. Y así es como lo hacen las olas de la gloria de Dios. Entran, así como las olas, una y otra vez, una tras otra, y salen y entran. Las olas del gozo de Dios bañan nuestras almas. Y me pregunté, ¿para qué servirá eso? ¿De qué sirve sacudir las aguas? La naturaleza tiene una manera de cuidarse a sí misma, así como la gente. Pues como cuando ustedes están en su iglesia con sus pastores, cuando están en una lección de escuela dominical o algo en su iglesia, tal vez no haya emoción ni nada inusual. Pero con todo, hay tanto de Dios en su corazón como lo hay cuando usted está saltando o gritando. Pensé, ¿por qué lo hacen? Dios tiene un avivamiento por la misma razón que Él pone un avivamiento en el océano, coloca un avivamiento en el lago. Y el agua al sacudirse y moverse, saca toda la basura del agua, arrojándola a la orilla. Y yo creo que es algo bueno que tengamos avivamientos y que nos aparte de toda superstición. Y saque todo el mundo sacudiéndolo y arrojándolo a la orilla, para que las aguas queden limpias de eso. Ahora, esta noche es la primera vez que estoy aquí, pero no me siento como una visita entre ustedes, y no lo soy, soy su hermano. Y yo, por supuesto, la novedad de recién conocernos, probablemente algunos de ustedes, sé que nunca los he visto, quizás ustedes nunca me hayan visto a mí, y siempre está esa pequeña presión de que uno es difícil. Y simplemente es así en todas partes. Comenzaré mi octavo viaje alrededor del mundo. Y yo veo eso en todas partes. No importa dónde uno esté. Que cuando uno haya gente cristiana, donde está el Espíritu Santo, no importa en qué nación, ni qué tan distante, en la selva o lo que sea, ellos hacen lo mismo que ustedes cuando reciben el Espíritu Santo. Ellos hacen exactamente lo mismo. Ellos tienen la misma libertad, la tienen, creen igual y actúan igual que cualquier cristiano cuando recibe a Cristo. Pero en eso uno encuentra esa tensión. Y creo que la primera noche es un buen momento para conocernos. Y entonces a medida que avanza la reunión y se desarrolla, entonces nos vamos conociendo mejor el uno al otro. Más que como estamos ahora, y mientras más rápido pasemos de ese punto, pues mejor estaremos. El Espíritu Santo es tímido, muy, muy tímido. Y aunque haya solo un incrédulo escéptico presente, al Espíritu Santo se le dificulta obrar. Recuerden, una vez Jesús sacó a un hombre de la ciudad para sanarlo. Lo apartó de la incredulidad. Él entró a su propia ciudad, y la Biblia dice, y no pudo hacer muchos milagros. Nos parece difícil creer que sea así, pero la Biblia dice que él no pudo hacerlo. Ven, no puede hacer nada en contra de su convicción. Usted tiene que creerlo. Alguien me dijo muchas veces, dicen, hermano Branham, a mí no me importa lo que suceda, yo no lo creo. Bueno, no era para esa persona, no es para incrédulos, eso solo es para creyentes, los que creen. Al que cree, todo le es posible. Los incrédulos no reciben nada, y pues ellos simplemente no creen nada, así que no reciben nada. Si ellos solo tienen una teología fría, eso es lo que reciben. Pero aquellos que creen en Dios y creen que Jesucristo es tan real hoy como siempre lo ha sido, eso es lo que ellos reciben, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y entonces, al estar aquí, pensé en presentar esta noche lo que queremos hacer. Ahora, supongo que, siendo que el patrocinio es pentecostal, que la mayoría del pueblo aquí es pentecostal, Y ahí es donde he dirigido mi objetivo. Aunque nunca me uní a ninguna iglesia pentecostal ni a una cierta iglesia. Yo no tengo una denominación, cierta denominación. Y, francamente, no estoy muy a favor de eso. Ellos pueden tener lo que quieran, pero ustedes hacen las líneas, ¿ven? Y Dios, a Dios no le gusta que se hagan líneas en su iglesia. Eso me recuerda de un hombre, cierta vez que tenía algunos patos, y él les cortó las alas para que no volaran del corral. Tenía patos de un lado y patos del otro, y el agua comenzó a entrar. De repente el agua subió más y más, y los patos se juntaron. Ven, eso es lo que tenemos que hacer, dejar que las aguas suban, y los patos se juntarán entonces. ¿Lo ven? Y todos estamos en la misma agua. Así que se puede salir de las barreras denominacionales flotando si solo permitimos que las aguas suban lo suficiente. Como un hombre que tenía un campo de maíz, un individuo siempre decía, él tenía en un campo la siembra hacia acá y en el otro hacia allá. Y alguien que pasaba volando cada mañana observaba ese campo de maíz. Él decía, qué buen sembrado de maíz allí. Y ese de allá, después de que el maíz creciera un poco, alcanzó hasta más arriba del cerco y parecía como un solo campo. Y espero que aquí llegue a ser así, que seamos un gran campo de maíz, de un solo corazón, para el reino de Dios. Ahora, nuestro propósito. Ahora, muchas veces la gente dice, el hermano Branham, el sanador divino. No, eso está mal. Solo hay un sanador y es Dios. No hay sanador en la medicina. No hay médico que sea sanador. No hay un buen médico que reclame ser un sanador. Y si lo hace, entonces le está diciendo algo errado. Me entrevistaron de los hermanos Mayo y ellos dijeron, nosotros no reclamamos sanar a los enfermos, señor Branham. Nosotros solo declaramos ayudar a la naturaleza. Hay un sanador y ese es Dios. ¿Cuán sensato es eso? Usted podría romperse el brazo, un médico podría componerlo, pero él no puede sanarlo porque no tiene con qué sanar. Tendría que formar tejido. Un médico puede sacar un diente o quitar un apéndice, pero ¿quién sanará eso? Ven, la Biblia no erra. La Biblia está correcta en cada palabra. Yo soy Jehová, quien sana todas tus dolencias. Toda. No hay otro. No, es un hecho. Aún no han encontrado nada que pueda formar tejido. Ellos tienen medicinas que pueden eliminar los gérmenes, hasta que el tejido se una. Pero es Dios el que sana. Dios es el único sanador que existe. Así que la Biblia es absolutamente la verdad. Y allí nos paramos, la Biblia. Tiene que ser así, dice el Señor. Ahora, por supuesto, creemos que Dios puede hacer cosas que no están escritas en su palabra, porque Él es Dios. Él hace lo que le plazca. Sin embargo, a mí me gusta ver cualquier cosa, cuando se trata de una doctrina, que venga de la Biblia. Pues yo creo que la Biblia es la revelación completa de Jesucristo. La Biblia dice que lo es. Es la revelación de Jesucristo. Y no se le debe añadir nada ni quitarle nada. Así que a mí me gusta quedarme solo con lo que dice allí y lo que promete. Si él solo hace lo que prometió, pues eso es lo único que me interesa ver. Entonces sé que lo veré a él. Ahora, con esto no queremos decir que enfatizamos la sanidad divina como algo mayor, porque la sanidad divina es algo menor, y uno no puede darle un énfasis mayor a algo menor. Pero alrededor del 86% se estima, creo, del ministerio de Jesús fue de sanidad divina. Él, como decía el doctor Bosworth, uno de mis asociados, que acaba de pasar a la gloria en los últimos años, tenía como 84 años, decía, la sanidad divina es la carnada en un anzuelo. Y uno nunca le muestra el anzuelo al pez, uno le muestra la carnada, para que él tome la carnada y le entre el anzuelo. Así que eso es lo que es. Queremos pescar los peces para la gloria del Señor, pescarlos del mundo y traerlos al reino de Dios. Y pues la sanidad divina, lo principal es la sanidad divina del alma. El cuerpo de Cristo necesita sanidad más que cualquier cosa que yo conozca. El cuerpo de Cristo ha sido tan dividido por la teología de los hombres y las diferencias denominacionales, al grado que es un cuerpo enfermo. Yo, déjeme decirles, este necesita sanidad, una gran sanidad. Y yo confío que el Señor hará algo grande para la sanidad de su parte del cuerpo que está aquí. Nosotros creemos que hay una iglesia, y no nos unimos a ella. El próximo lunes cumpliré 55 años, y la familia Branham nunca me pidió que me uniera a su familia. Yo nací un Branham. Así fue. Así es como lo soy. Ahora, así es como somos cristianos. Cristianos por nacimiento. Y uno no se une, uno nace allí. Entonces usted recibe el carácter de Cristo. Ahora, encontramos también que en esto, mucha gente aquí en América, especialmente, ha sido enseñada. Tenemos el sistema, o el Señor lo mandó. Así que es correcto de poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos. Esa fue la última comisión a la iglesia, y está muy bien. Se ha llevado a cabo a través de las edades. Cada vez que un avivamiento comenzó, en cualquier edad, venía con sanidad divina y lo sobrenatural de Dios. Y ahora encontramos en esta edad, y mi esfuerzo, lo que me estoy esforzando por lograr, es esto. En este último día, ha habido tanta gente predicando sanidad divina, y han colocado tanta gloria propia en ello, que han dejado un mal sabor ante el público. Ha sido, bendito el Señor, el hermano fulano de tal me impuso las manos, y gloria al Señor, yo sané. Ahora, si tan solo pudiera omitir eso, si alguien pudiera decir, el Señor Jesús me sanó, ¿cuánto mejor sería así? ¿Ven ustedes? Así que con el pequeño ministerio que el Señor me ha dado, se está buscando traerlo a Él, a su presencia, para que usted ponga sus manos sobre Él, el sacrificio suyo, y reciba sanidad. No se trata tanto de imponer las manos, lo cual hacemos todos. Oramos e imponemos las manos sobre los enfermos. Nosotros no sanamos a la gente. Ellos ya están sanos. Toda persona ya está sana. ¿Cuántos lo creen? Veamos ahora cómo ha sido instruida nuestra congregación. Dos tercios de ellos lo creen, por lo menos. Ahora que Él fue herido por nuestra rebelión, por sus llagas, fuimos curados. Todo atributo por el cual Él murió en el Calvario es nuestro desde ese momento en adelante. Todo por lo que Él murió. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Nosotros fuimos curados, tiempo pasado. Todo pecador es salvo. Desde el día en que Jesús murió en la cruz, Él perdonó todo pecado del hombre. Ahora, Dios es un gran ser. En el principio, Dios. ¿Ven? Nosotros, Él ni siquiera era Dios para empezar. Dios es un objeto de adoración. Y Él fue llamado. No había nada que adorara. Él era Elohim, autoexistente, y no había nada que lo adorara. Cuando Él creó a los ángeles, entonces hubo algo que le adorara. Pero en este gran Dios, Elohim, había atributos. Había atributos allí para ser Dios, atributos para ser Padre, atributos para ser Hijo, atributos para ser Salvador, atributos para ser Sanador. Todos estos atributos estaban en Dios. Y si usted alguna vez recibió vida eterna, usted estaba en los atributos de Dios, porque usted recibió vida eterna. Jesús vino como Redentor, y redimir significa llevar algo de vuelta a donde comenzó. Correcto. Usted estaba en el pensamiento de Dios. Puede ser que Él haya tenido que unir esto con aquello, y aquí abajo, y aquí abajo. Como un hombre que fabrica campanas para la iglesia. Pone tanto latón y tanto hierro para conseguir el tono correcto. El fundidor sabe la cantidad a poner. Si no lo sabe, no conseguirá el timbre correcto. Y Dios sabe exactamente a dónde usted pertenece y a qué edad pertenece. Y por lo tanto, si ustedes tienen vida eterna, la palabra eterno es algo que nunca comenzó o nunca podrá terminar. Y quienquiera que usted fuera, ¿ven? Que fuera, usted siempre lo fue. Usted era el atributo de Dios siendo desplegado. Una palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra es un pensamiento manifestado. Usted lo piensa, luego lo habla. Como si yo dijera la luz. Yo tuve que pensar en luz antes de decir luz. Micrófono. Tengo que decir, pensar micrófono para decir un micrófono. Y nosotros somos los atributos de Dios manifestados. Y he encuentro dos clases de personas en el camino. Una de ellas son los fundamentalistas y la otra son los pentecostales. Ahora, los pentecostales tienen algo, pero no saben quiénes son. Y los fundamentalistas saben algo, pero no tienen nada aparte de eso. Y entonces eso es como un hombre que tiene dinero en el banco y no puede hacer un cheque. El otro puede hacer un cheque y no tiene dinero en el banco. Si usted lograra juntarlos, sería una cosa grandiosa. Pero ahora, considerando esto, la reunión que tratamos de llevar a cabo es para usted. Usted como individuo, para su necesidad en Cristo, salvación, sanidad divina, o lo que sea que usted necesite, es para, por fe, que usted sepa que está en la presencia de Cristo y que, por fe, usted se extiende y lo toma. Pues esa es la única manera en que usted lo conseguirá, es por fe somos salvos, por fe somos sanos, ¿ven? No hay nada que Dios tenga que bajar y hacer de nuevo, Él ya lo ha hecho. ¿Y lo ven ustedes? Todo el tema es Dios llegando a ser tangible que en el gran día por venir, cuando Cristo se siente sobre el trono de David y reina en el milenio, es Dios tangible en la tierra. Él ahora está en usted. Ustedes son sus atributos. Si usted tiene vida eterna, la vida suya siempre ha existido. y usted era pensamiento de Dios. El color del cabello, como usted sea, usted era pensamiento de Dios. Ahora solo se ha materializado. Y eso era Dios cuando Él se materializó en Cristo. Dios, desplegado, manifestado en carne, en Cristo. Él se materializó, Dios, para que lo pudiéramos tocar. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. ¿Ven? ¿Ven? Era Dios siendo manifestado, preparándose. Y ahora aquí estamos, en esta forma. Aún somos un negativo, como al tomar una fotografía de algo y sacarla. Dios dice, Él tendrá cabello oscuro, ojos azules y demás. Él será esto, aquello o lo otro. La fotografía se toma a la edad de unos 20 años, 22. Entonces entra la muerte, usted comienza a morir. No importa cuánto usted coma, que también alimente su cuerpo para producir células sanguíneas. Usted se está muriendo. Y no hay ningún científico en el mundo que pueda explicarlo. Vierta usted agua de un cántaro en un vaso, llega hasta la mitad, luego siga vaciando, baja. ¿Eso por qué? La comida que uno come produce células sanguíneas. Las células sanguíneas forman su cuerpo. Cada vez que usted come, usted renueva su vida. Desde su primer año en adelante, crecía hasta que tuvo como unos 22. Y bueno, pues ustedes siguen comiendo la misma comida. Yo estoy comiendo la misma comida que comí a los 16 años. A los 16, cada vez que yo comía, desarrollaba músculos grandes y fuertes. Llegué a mi plena madurez. Y luego, después de madurar completamente, ahora estoy comiendo la misma comida, y mejor, y más. Estoy envejeciendo y más débil, cada vez. Pero si cada vez renovara mi vida, entonces no tendría que morir. ¿Ven? Pero Dios ha establecido una hora, y el hombre debe morir y enfrentar el juicio. Y ustedes van a cumplir esa cita, amigos. Solo ténganlo presente. Y mientras estamos aquí esta noche, queremos recordar esas cosas, que tenemos que cumplir con esa cita. Puede ser que usted se levante y cancele muchas, pero esa es una, sin duda, que en cada uno tendremos que cumplir. Y ahora eso es la cita que Dios ha hecho con el hombre. Este cuerpo tiene que hacerlo, porque aún es un negativo. Está sujeto a muerte. Y Él recibe el Espíritu Eterno, su atributo desplegado en ese cuerpo. Entonces, como cualquier fotografía en su negativo, entra al cuarto oscuro. Allí se revela. El resultado es la fotografía perfecta. Y nosotros entramos en el cuarto oscuro para salir una vez que el negativo ya es una foto perfecta. A la imagen de Cristo. Nosotros entramos en la tumba oscura, en el cuarto oscuro para el revelado. Se requiere la muerte para revelarlo. Así como se requiere muerte a uno mismo para revelar el cuadro de la imagen de Cristo, la vida de Cristo en uno. Usted tiene que vaciar lo suyo para que Cristo pueda entrar. Usted tiene que morir a sí mismo. Así también muere su ser físico para ser formado y moldeado a la imagen de Él. Pero aún está ese atributo que no puede ser destruido. Jamás podrá ser destruido. Es Dios en el principio. Es Dios sobre nosotros. Dios con nosotros. Dios en nosotros. Y son todos los atributos de Dios. Vida eterna para los hijos de los hombres. Ahora oremos. Amado Padre Celestial, oramos en esta noche para que tú nos bendigas y recibas gloria de nuestra reunión. Dedicamos este edificio y el terreno, incluyéndonos en él y dándotelo a ti como ofrenda. Señor, para la honra de tu nombre, concédelo, Señor. Bendice todo lo que hacemos, que sea para honrar a Jesucristo y para presentarlo a Él como una realidad viva entre la gente. Y cuando terminen los servicios y nos vayamos de estas reuniones y regresemos a nuestros hogares, que digamos como aquellos quienes hace unos 1,009 años, esta última Pascua, cuando venían de Emaús, cuando Él apareció entre ellos e hizo lo mismo que hizo antes de su crucifixión. Él era el Señor resucitado, porque aún se estaba dando a conocer en las mismas cosas que hizo antes de su crucifixión. Y sus ojos fueron abiertos, y ellos lo reconocieron. Dios, que nosotros digamos esta noche, después de 1,900 años, cuando vayamos de regreso a casa esta noche, que digamos, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? Él se identifique esta noche entre nosotros, Señor, como el Señor resucitado, y listo para regresar por su iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cada noche, para mantener todo en orden, venimos para que se ore por nosotros. El hermano Borders o mi hijo, Billy Paul, uno de ellos, estará aquí cada tarde, como una hora antes de que comiencen los servicios. Y ellos traerán tarjetitas numeradas. Este muchacho tomará estas tarjetas y las mezclará allí delante de ustedes. ¿Ven? así, y luego les dará una tarjeta, la que ustedes quieran. Cuando vengo en la noche, cada noche, eso, le da al recién llegado, cada día, la oportunidad de recibir una tarjeta de oración. Entonces, cada noche, no muchos subirán a la plataforma a la vez, pero haré pasar unos cuantos para orar por ellos. Pudiera ser comenzar de una allí, la cuatro, para mostrarles que el muchacho que reparte las tarjetas no puede garantizarles nada, ni venderles la tarjeta de oración, para asegurarles que ustedes estarán en la línea de oración. Ustedes tienen la misma oportunidad, porque las tarjetas se mezclan delante de la congregación. Otra cosa es que yo pudiera comenzar desde cualquier lugar. Pudiera comenzar de la 50 para regresar a la 30, o avanzar, o de... Y a veces yo cuento cuántos hay en esta fila, y divido eso por esta fila, y así hago, para dar con un número. Y a veces tomo a un niño, y calculo su edad, o algún hombre o mujer, o algo así, ustedes saben, o lo que me venga a la mente. Por lo tanto, nadie sabe de dónde comienza la línea de oración, y eso le brinda oportunidad a cada persona. Luego, al final, todos juntos oramos por cada persona que tiene una tarjeta. Así que nosotros, solo conserve su tarjeta. Ahora, muchas veces, en las reuniones, la gente ni siquiera llega a la plataforma. Si alguien está aquí que haya estado en la reunión antes, hay 10 que son sanados allá afuera cuando uno es sanado en la plataforma. Se requiere de fe. No importa dónde sea, usted tiene que dar la talla de esa fe. Así de sencillo. Y la fe no es un simple mito, solo algo que uno se imagina. Es algo que uno sabe. Correcto. Y entonces, lo que les voy a pedir ahora es que vamos ahora a la lectura de la Escritura esta noche. Vamos a leer del libro de Hebreos esta noche. Y ahora pues nos ponemos de pie para leer la palabra. Nos ponemos de pie cuando juramos lealtad a la bandera y nos paramos en honor a todos nuestros símbolos nacionales y demás. Así que pongámonos de pie mientras leemos la palabra de Dios. ¿Lo harán? Hebreos el capítulo 13, del versículo 1 al 8. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los que son maltratados, como si también vosotros mismos lo fuerais en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras conversaciones sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él ha dicho, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de aquellos que os dirigen, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conversación e imitad su fe. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, haz de esto una realidad para nosotros en esta noche. No solo una lectura de la palabra, sino que la palabra se haga carne entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mientras hablamos solo por unos momentos, y cada noche vamos a tratar de salir a las 9:30, si es posible. Quiero agradecer nuevamente a mis patrocinadores y a las personas que nos permitieron usar este lugar aquí. Los terrenos o sitio de exhibición de ganado, lo que sea, estamos muy agradecidos. Ahora, pues, ustedes son un grupo muy amable con el cual hablar. Yo podría extenderme hablando, pero no quiero cansarlos. Cada noche por cerca de unos 30 minutos. Esta noche será un poco más por ser la primera noche. Quiero hablar sobre el tema esta noche de el Cristo identificado de todas las edades. Pues la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la identidad de Cristo en todas las edades. Ahora, ¿notaron aquí la escritura que dice aquí de acordaos de aquellos quienes os dirigen, considerando su conversación? ¿Ven ustedes? El final de sus conversaciones es Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tanta gente tiene diferentes opiniones de Cristo. Al viajar por diferentes partes del país y alrededor del mundo, veo que tanta gente tiene sus opiniones diferentes. Ustedes les sorprendería enterarse de algunas de sus opiniones. Algunos piensan que él solo fue un maestro maravilloso. Bueno, pues él lo era. Seguro que sí. Y muchos piensan que él fue un gran filósofo. Y él lo fue. Seguro que él lo fue. También algunos piensan que él era un buen hombre. Él lo fue. Pero vean, él fue más que eso. Él era todo eso y más. Algunos piensan que él era un profeta. Él era un profeta, pero él era más que un profeta. Él era lo que fueron los profetas y más, ¿ven? Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo sabríamos ahora? Si él estaba enseñando de sus enseñanzas, él era un maestro y él era un gran filósofo. Pero la única manera en que podríamos saberlo hoy, si quisiéramos identificarlo a él hoy, y yo creo que él resucitó de los muertos, lo creo con todo mi corazón. Y yo creo que él ha prometido aquí que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo estoy contigo siempre y nunca te desampararé ni te dejaré. Ahora, esas palabras son verdad o no son verdad. Y si no son verdad, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí esta noche? Seríamos una gente desdichada. Gente que está, bueno, estaríamos engañados. Todo el mundo cristiano ha sido engañado si él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si él no está vivo esta noche con nosotros como lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros siempre hasta la consumación o el fin del mundo. Yo estoy con vosotros siempre. Ahora, si eso no es verdad, entonces hay algo errado y somos hallados falsos testigos. Solo nos estamos desgraciando con una falsa pretensión, sino que estamos engañando a otros. Somos hallados engañadores de algo de lo que estamos hablando, lo cual no es. Si él solo es un mito o él solo es algo histórico, ¿de qué sirve un Cristo histórico si él no es el mismo hoy? ¿De qué sirve un Dios de Moisés si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve tomar un canario y darle buenas vitaminas para que tenga plumas bonitas y alas fuertes y luego tenerlo en una jaula? ¿Ven? No le sirve de nada. Y nosotros hablamos de lo grande que fue Dios, y luego decimos que él no es el mismo hoy. Entonces algo anda mal. Estamos enjaulados en algún lugar. Y eso, esa es una concepción falsa de lo que es Dios. La Biblia dice claramente, él es el mismo, y eso significa que él es el mismo. Él es como siempre lo fue. Él no ha cambiado ni una pizca. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora, hoy en día tenemos, en este día y en este tiempo, así como ellos en su día y en todos los días, nosotros tenemos nuestro propio concepto de aquello. Pero, de seguro, si existe alguna manera de realmente saberlo, tendremos que investigar lo que él fue y luego ver lo que él fue en otras edades. Recuerden, la Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que tendremos que averiguar lo que él es viendo otras edades, para saber lo que él fue en la edad cuando caminó en la tierra, la edad antes de que él caminara sobre la tierra, y la edad después de que él estuvo en la tierra y dejó la tierra. Tendremos que averiguar lo que él fue para saber lo que él es hoy. Siempre, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, pero en otras palabras, tendremos que regresar y escudriñar para ver lo que él fue. Ahora vemos que en San Juan el capítulo 1, comenzando con el versículo 1, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Pues esos son los atributos, sus palabras, son pensamientos allá, no han sido expresados, ¿ven? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. En el principio era la palabra. Bueno, si él era la palabra en el principio, él es la palabra hoy, porque él siempre es la palabra. Ahora, Dios tiene que juzgar al mundo conforme a algo. Y la gente dice, bueno, ahora, como si yo les preguntara aquí a los católicos esta noche, ¿conforme a qué piensan ustedes que Dios juzgará al mundo? El católico diría la Iglesia Católica. Muy bien, pero ¿cuál Iglesia Católica? Ahora ellos tienen a los romanos, ortodoxos, griegos y a muchos otros. ¿Cuál Iglesia Católica sería? Los luteranos dicen, por nosotros. Entonces ustedes bautistas están fuera. Y entonces si dijéramos por los bautistas, entonces ustedes pentecostales están fuera. Y habría tal confusión que nadie sabría qué hacer. Así que él nunca prometió juzgar al mundo por la iglesia. Él prometió juzgar al mundo por Cristo. Y Cristo es la palabra. Y la Biblia es la que juzgará al mundo, la cual es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si él estaba en el principio, él asignó su palabra, tanta cantidad para cada generación. Cada vez que él tenía esta edad que vendría, él es omnipresente, omnisciente, omnipotente e infinito. Si no lo es, entonces no es Dios. Siendo infinito, él es eterno. Y entonces, por ello, siendo omnipresente, siendo omnisciente, sabiendo todas las cosas, eso lo hace a él omnipresente. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, él sabía el fin desde el principio. Y en cada edad, él asignó tanta cantidad de su palabra. En cada edad. Y luego, por lo general, el hombre la enreda tanto. Y el mundo entra en tal condición que él tiene que enviar algún hombre ungido. En toda edad ha sido igual. Él mismo se identifica en la tierra. En el hombre. Dios no hace nada sin el hombre. La Biblia lo dice, ustedes saben. ¿Ven? Él siempre toma al hombre, porque era al hombre que él tenía que usar, y que el hombre lo colocó con libre albedrío, sabiendo que él caería para desplegar sus atributos como Salvador, porque no había nada perdido. Y así él escogió al hombre. Él pudo haber escogido estrellas, él pudo haber escogido árboles, pero él escogió al hombre. Una vez Jesús, parado mirando la cosecha, él dijo, la cosecha está madura, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él era el Señor de la cosecha. ¿Ven? Ustedes no tienen porque no piden. Ustedes no piden porque no creen. Pedid en abundancia para que vuestro gozo sea completo. ¿Ven? Él está dependiendo de que usted pida y crea que usted recibirá lo que pide. Ahora, entonces, desde el principio vemos que él asignó su palabra. Vemos que en los días de Moisés y todo el tiempo que él se identifica cada vez por medio de sus profetas. La Biblia dice que él no hace nada sin primero revelárselo a sus profetas. Y recuerden, Dios es el Dios incambiable. Él no cambia. Él permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, vemos que en cada edad el hombre se entromete en el programa de Dios. Ellos llegan a su propia conclusión. Y se ve bien, eso se ve bien, muy bien. Y a veces se parece tanto que puede haber una sola palabra diferente. Pero esa sola palabra significa la diferencia entre la muerte y la vida. Fue una palabra lo que echó a rodar toda esta bola. Cuando Eva descreyó una fase de la palabra de Dios, recuerden, ella no fue que Satanás simplemente rechazara todo el asunto. Él dijo, oh, seguro que esto es así, y Dios tal y tal. Pero seguramente él no hará esto. Pero él dijo que lo haría. Y cuando él dijo que lo haría, eso concluye el asunto, ¿ven? Es que ustedes deben creer cada fase de ella. No importa lo que ella diga, créanla de todas maneras. Si usted no la puede explicar, créala de todas maneras. Usted no puede explicar a Dios. Nadie puede. A Dios se le conoce por fe, no por ciencia. Ustedes le crean a Dios por fe, porque Él lo dijo, y eso es todo. Mientras Él diga que así es, eso cura el caso. Él lo dijo. No importa cuánto diga la ciencia que eso no es así. Noé no podía explicar cómo había agua arriba en el cielo. La ciencia decía que no la había allí. Pero si Dios lo dijo, Él puede poner agua allá arriba. Y eso es todo. Él simplemente le creyó a Dios. Siempre. El hombre que está ungido con la palabra cree lo que Dios dice. No importa si puede probarlo o no. Él lo cree de todas maneras. Dios es el que prueba. Escuchen, hoy siempre estamos como, el hombre siempre está alabando a Dios por lo que Él hizo, siempre esperando lo que Él hará, e ignorando lo que Él está haciendo. Siempre ha sido eso mismo. Y cada uno tiene su propia interpretación privada. Dios es su propio intérprete. Dios no necesita que nadie interprete. La Biblia dice que no tiene interpretación. No necesita al hombre. Dios mismo interpreta la Biblia. Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Asunto terminado. Dios dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Asunto terminado. Cuando Dios dice algo y lo vindica, esa es su interpretación de aquello. Él dijo que derramaría su espíritu en estos últimos días. Y él lo hizo. No hay interpretación para eso. Ya está interpretado. Puede ser que se levanten incrédulos y surjan los escépticos y hacer lo que puedan. Pero Dios lo hizo de todas maneras, porque Él dijo que lo haría. Él no necesita que nadie lo interprete. Él hace su propia interpretación. Él hizo la promesa. La gente la cree y se las interpreta. Él es Jehová que sana todas nuestras dolencias. Yo no puedo decirles cómo lo hace, pero Él lo hace. Él dijo que lo haría, que Él lo haría. Así que depende de nuestra fe. Él no pudo hacerlo allí sin fe, ni tampoco puede hacerlo aquí o en ningún momento sin fe. Ahora, Él es la palabra. Él es la palabra identificada para esa edad. Ahora, el problema con la gente hoy es que los encontramos viviendo en el resplandor de otra edad. Así como Jesús los encontró cuando vino, Él los encontró viviendo en el resplandor de la ley e ignorando lo que iba a suceder en su edad. ¿Saben qué sucede hoy? ¿Qué sucede con el... ¿Qué pasaba con los luteranos? Bueno, por cuanto estaban viviendo en el resplandor de la edad luterana, cuando Juan Wesley halló el secreto de la santificación, ellos no pudieron avanzar, porque vivían en el resplandor de la edad de Lutero. ¿Qué pasó con los pentecostales? Pues Wesley estaba tan organizado, al grado que él vivía en el resplandor de otra edad. Ellos estaban en la edad de Wesley, cuando el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre los pentecostales. ¿Ven? Ellos estaban viviendo por lo dicho por Wesley, la santificación. Fue difícil para ellos creer en el bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones. Ellos estaban viviendo en el resplandor de otra edad. Y eso era lo que ellos estaban haciendo cuando vino Jesús. Dijeron a Moisés, nosotros tenemos a Moisés. Él dijo, si ustedes hubieran conocido a Moisés, y hubieran conocido a mí. Moisés escribió de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa era la escritura que debía ser. Dios identificando, interpretando su escritura para esa edad. Y siempre es Cristo. Es Cristo en cada edad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Siempre ha sido Cristo. Encontramos ahora que vemos hoy a nuestros hermanos pentecostales viviendo en el resplandor de una edad pentecostal y siguen sin entender aquello. Quieren interpretar la edad pentecostal cuando ya vamos mucho más allá de eso. Estamos viviendo ya en el tiempo del rapto, para la venida del tiempo del fin. Pero así lo hace el hombre. Simplemente es así. Tenemos tanta cantidad asignada para cada edad. La Biblia ha sido asignada de esa manera. Y así tenemos que recibirla. Así tiene que ser. El Dios incambiable, con el carácter incambiable y sus características permanecen las mismas. Él no puede cambiar su característica. Él no puede hacerlo. Cualquier cosa se reconoce por su característica. No sé si ustedes tienen por aquí pájaros carpinteros o no, arrendajos. Los llamamos carpinteros escapularios y un arrendajo. Ambos son como del mismo tamaño. Observen a un arrendajo en vuelo, si está a la distancia, y ustedes lo observan. Él hará una línea en B cuando esté volando. Pero un pájaro carpintero subirá y bajará mientras vuela. ¿Ven? Esa es la característica del pájaro carpintero. Uno lo conoce por su movimiento. Observen a un hombre usar su mano derecha o izquierda. Él es una cara que... Hoy tenemos mujeres que quieren ser hombres, se visten como ellos, pero aún son, míralas caminar y lo que hacen, aún son. Su característica muestra que, como sea, aún son mujeres, ¿ven? Sencillamente porque así es. Llegaremos a eso más adelante. Pues ahora estamos en otra cosa ahora. Recuerde, usted es identificado por características. Y Dios es identificado por su gran característica, que Él no puede cambiar. Él dijo en Malaquías 3:6, yo soy Dios y no cambio. Ven, Él no cambia en lo absoluto. Sus características son las mismas. Cada vez que Él apareció en la tierra, al final de una edad, Él siempre envió a un hombre y lo ungió con el Espíritu Santo. Cristo, el Espíritu Santo es Cristo, el ungido, el Logos. Y Él salió y Él viene a identificar las palabras de esa edad. La palabra del Señor viene a los profetas. La Biblia lo dice e identifica esa edad. ¿Ven? Él no hace nada sin el hombre. Ahora, Él no lo puede hacer en un grupo. No se puede hacer. Nunca se ha podido hacer. Él nunca usó un grupo. Nunca lo hizo. Él usa a una sola persona. Ustedes no son. Israel fue salvo como nación, pero ustedes van a ser salvos como individuos. Y Él trata con una persona. Él tenía él ni siquiera tenía un Moisés y Elías al mismo tiempo. Él no podía tener a Eliseo y Elías al mismo tiempo. Él no podía tener a Juan y a Jesús al mismo tiempo. Él siempre ha tenido a uno, porque Él introduce a esa persona en su voluntad divina. Si en esta noche comenzáramos, si yo escogiera un hombre, algún hombre aquí que yo escogiera, y estuviéramos completamente de acuerdo en la doctrina, y comenzáramos un pequeño grupo, dentro de un año tendríamos tantos rikis allí que daría vergüenza. Es cierto, entran como parásitos, no se puede impedir que entren. Así que, ya ven, ese nunca fue el sistema de Dios. Dios no puede cambiar, Él trabaja igual, un individuo. Él lo hizo a través de las edades. Él siempre lo ha hecho. Y su característica se identifica ante esa edad. Pero no lo olviden. Su característica se identifica en esa edad. Miren en los días de José, el profeta. Como Jesús estaba perfectamente identificado en José. Él nació, amado por su padre, odiado por sus hermanos, sin causa. Él amaba a sus hermanos, pero ellos eran como fariseos almidonados y no querían tener nada que ver con él. Y lo odiaban porque veía visiones y demás. Pero esa característica en sí, en él, mostró que era Cristo. José fue un profeta. Él predijo las cosas. Sucedieron exactamente como sucedieron, como él lo habló. De esa manera sucedió, y él interpretó sueños, y jamás dio una interpretación descabellada de eso. Cada vez que él decía que sería de esa manera, así de esa manera fue. Él nació un profeta para esa edad, seguro que sí. Ahora, vemos que Dios desplegó su característica en José. Cada uno de los profetas mostró la característica de Dios, porque tomaba la palabra para esa edad y la identificó. Dios interpretó su palabra de esa edad a través del hombre. Ahora, nadie puede encontrar una falla en eso. Es la Escritura. Bueno, si siempre ha sido así, ¿no tendrá que ser igual hoy? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios interpretó su propia palabra. Él dijo, esta cosa sucederá en cierta edad y esta cosa sucederá. Y Él baja y lo hace. Ahora, no necesita que se interprete eso, porque eso mismo lo hace. Él no necesita que nadie lo interprete. Él es Elohim, el autoexistente, todo suficiente. Él no necesita ayuda de nadie, ¿ven? Él es Dios y hace lo que quiere. Hay una cosa que estamos seguros que Él no puede hacer. Él no puede ir en contra de su palabra y seguir siendo Dios. Él tiene que cumplir su palabra, porque la palabra es Dios. Y Dios se identifica a través de su palabra prometida en una edad. En cierta, en los días de, pues, ¿qué me dice de los días de Moisés? Él se identificó. Se identificó por cuanto Él fue identificado por su palabra. Él le dijo a Abraham, tu simiente será extranjera en tierra ajena por 400 años. Yo lo sacaré con mano poderosa. Ahora, cuando sucedió esta gran señal, una gran bola de fuego en una zarza ardiente, Moisés era un químico. Él había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Qué hubiera pasado allí si Moisés, con su mentalidad educada, hubiera dicho, miren ese árbol, tan extraño. Está en llamas, está ardiendo, las hojas explosionan, pero nada se destruye, no se consume. Ahora, después que termine de arder, tomaré algunas de las hojas e iré al laboratorio y averiguaré qué clase de químico le han rociado. Nunca le hubiera hablado a él, pero cuando se quitó los zapatos y se acercó humildemente. Así es como nosotros encontramos a Dios, cuando nos quitamos nuestro orgullo, lo abandonamos y caminamos en la presencia. Escuchen esa voz identificar, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Recuerdo mi promesa y veo que la condición es la correcta. He bajado y voy a hablar. Y yo te estoy enviando. Y tú serás mi voz. Oh, vaya. Así es como lo hace Él. ¿Cómo lo hizo? Identificándose Él mismo en su característica, en lo sobrenatural. Lo sobrenatural a veces es tan fenomenal que se le escapa por completo a la gente. La gente llega a ser gente buena, gente amable, pero a veces malentienden. Es por eso. Fue lo mismo que sucedió con José. Él no podía entender. Él era un hijo de David, pero no podía entender cómo fue que María pudo concebir. Pero no cabe duda que con esos grandes ojos cafés bonitos, miró su rostro. Y le dijo, cariño, sé que estamos comprometidos para casarnos, pero tengo algo que decirte. Recibí una visita de Gabriel y estoy concebido del Espíritu Santo, me dijo él. Y esto que nacerá no será tu hijo, será el Hijo de Dios. Y bueno, José quería creerlo, pero él se le dificultaba hacerlo. Era demasiado difícil que él lo creyera. Pero saben, era inusual. Las mujeres no concebían siendo vírgenes. Así que eso era inusual. Y esas son las cosas inusuales que hace Dios. Hace tropezar a la gente. Eso ilumina, abre los ojos de algunos y ciega a los otros al mismo tiempo. Siempre ha hecho eso. Él esas cosas inusuales y de una manera inusual. Si José tan solo hubiera buscado en la Escritura para averiguar lo que debía suceder en ese día. Ahora, no había profetas en ese entonces. No habían tenido un profeta por 400 años. Malaquías fue su último profeta. Y los profetas eran muy inusuales. Así que, ellos no tenían profetas en aquellos días. Entonces, Dios tomó algo secundario y le dio un sueño. Y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que de ella, en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. ¿Ven? Dios mismo identificándose. Él siempre lo hace por la vía de lo sobrenatural. Ahora estos José y Moisés, y si tuviéramos tiempo suficiente podríamos seguir y seguir con eso. Pero ustedes entienden lo que quiero decir, que Dios en cada edad siempre envía a un individuo, una persona. Entonces, ¿por qué se aferran ustedes de algún grupo cuando todos están completamente equivocados? La Biblia lo dice en Apocalipsis 17. Todo será reunido en un gran grupo. Pero de allí saldrán individuos que están bien con Dios. No el grupo correcto, el individuo correcto. El individuo del grupo. Ahora, vemos entonces que discutimos y seguimos con, nosotros pertenecemos a esto y pertenecemos a aquello. Eso no significa nada para Dios. Es usted como individuo ante Dios. Sí, usted tiene que pararse por sus propios pies. Usted es el que tiene que dar el testimonio. Cada uno de ustedes tiene que hacerlo. Responder a Dios por la revelación. Ahora, ¿qué pasa si le hablo aquí a una persona que en realidad no puede recibir aquello? No tiene nada en su interior para poder recibir. La Biblia dice, la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Por qué no pudieron esos fariseos? Miren a Jesús con todo lo que sabíamos. Él fue la palabra manifestada de Dios. Nosotros lo creemos. La Biblia dice que lo era. Bueno, miren cuando Él realizó su señal mesiánica. Los fariseos, que tenían un poco de luz, ellos eran buenas personas, vivían una buena vida cristiana o una buena vida religiosa. En ellos había un poco de luz. Se habían organizado y eran un sacerdocio. Ellos tenían un poco de luz. Pero en el fondo de su corazón no tenían representación eterna en la gloria. Y cuando ellos vieron eso sobrenatural expresado, dijeron, este hombre es Belcebú, un diablo. ¿Y qué sucedió? Eso apagó la poca luz que ellos tenían. Pero aquí estaba una mujercita de mala fama. Una prostituta, profundo en su corazón. Bueno, ella tenía la representación como uno de los pensamientos de Dios. Allí estaba cargada de pecado. Pero cuando vio suceder aquello, dijo, Señor, yo creo que tú eres un profeta. Yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. ¿Qué hizo eso? Limpió su vida. Él era el Redentor para ella, porque Él podía levantarla de donde había venido. Pero este fariseo, piénsenlo, no podía ser más religioso. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras haréis. Hombres religiosos pertenecían a las altas órdenes finas, y Jesús los llamó serpientes en la grama y diablos. Ellos rechazaron la luz de la hora. Eso es exactamente lo que sucedió. Jesús, en su edad, ¿qué fue? Así como los profetas de su edad, cada uno de ellos fue la palabra de Dios siendo interpretada para esa edad. Moisés fue la palabra de Dios interpretada. Dios dijo, enviaré allá y los libertaré. Estoy enviando a ti allá con mi palabra. Haré grandes señales y maravillas. Él las hizo. María. Ella fue la palabra de Dios interpretada. Una virgen concebirá. Esa fue la palabra de Dios interpretada. Ahora aquí viene Jesús a la escena. El Dios de los profetas. Y aquí estaban tan organizados y discriminando. Y yo en tal condición que ni siquiera pudieron. Ellos ni siquiera lo reconocieron a Él. No vino de la manera como ellos pensaron que Él debía venir. Ellos pensaron que Dios jalaría de una palanquita aquí. Y al bajar los corredores del cielo. Y saldría caminando y diría, Caifás, sumo sacerdote de Dios. He llegado. Pero Él permitió que un bebé naciera en un pesebre, allá en una pequeña cueva, un establo, en Belén, ya retirado entre la paja y el estiércol del establo, un pequeño bebé envuelto en pañales, y lo acostaron en un pesebre. No fue a la escuela. Observen cómo los corrigió. La palabra. Pues Él era la palabra. Él es la palabra. Él siempre permanece el mismo ayer, hoy y por los siglos. Correcto. Ahora, no estoy haciendo ningún, lanzándole nada a nadie ni nada. No es mi propósito hacer eso. Si eso estuviera en mi corazón, yo vendría frente a este altar y corregiría eso primero. Pero miren, ustedes personas que le oran a María como intercesora. Miren a María. Yo creo que ella era una mujer virgen, seguro. Pero solo fue una incubadora que Dios usó para traer a Cristo a la tierra. La casa que Dios extendió su tienda de ser Jehová a ser hombre. Él era Emmanuel. Dios morando entre nosotros, acampando con nosotros. Dios palpado en la carne. Dios alojado en una tienda llamada hombre. Ese era el Hijo de Dios. Miren a María. Aquí hay un muchacho de 12 años, sin un día de escuela, hasta donde sabemos. Y aquí está, en el templo, debatiendo con los sacerdotes. Y miren, aquí viene este padre y madre. 3 días y noches. Él se les había perdido. Lo encontraron en el templo. Ellos dijeron, hijo, hemos buscado. María, escuchen a María. Dijo, nosotros, tu padre y yo te hemos buscado, día y noche, con lágrimas. Miren allí, negando su testimonio. Ella le dijo a José que el Espíritu Santo la cubrió. Ella les dijo a esos sacerdotes que este era un bebé nacido virginalmente. Y aquí está ella, y dice, tu padre, José y yo. Ven, cuán incorrecto estaba eso. Pero observen la palabra de Dios, dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La palabra siempre corrige el error al identificar a Dios entre ellos. Un niño de 12 años, si él hubiera sido, o si hubiera sido su padre, él hubiera estado construyendo casas y gabinetes. Pero él estaba allá, derribando las denominaciones de ese día. Él estaba en los negocios de su padre. ¿Ven lo que él estaba haciendo? ¿Y no sabéis que es necesario que yo esté en los negocios de mi padre? ¿Ven? Le respondió a su madre. ¿Ven cómo es que eso? Bueno, él era la palabra. Él es la palabra. Y la palabra corrige el error al identificar la característica de Dios. Amén. Miren, cuando el mundo... Me puedo imaginar a Simón Pedro. Leí una pequeña historia una vez de él y su hermano Andrés. Y su nombre entonces era Simón. Ustedes saben, él aún no había sido llamado Pedro. Así que él y su hermano eran pescadores con su padre y estaban en el mar. Y el anciano estaba envejeciendo y él los llamó a la barca una noche y les dijo, muchachos, ustedes saben que hemos confiado en Dios muchas veces sin tener que comer y con cuentas que pagar. Y nos íbamos sin pescar nada por 2 o 3 días. Y su madre y yo, antes de que ustedes, de que ella partiera, pues todos nos reuníamos y orábamos y Dios nos daba una buena pesca. Muchachos, he confiado en Dios toda mi vida. Y siempre he vivido como todo hebreo fiel para ver la venida del Mesías. Y muchachos, yo ya estoy muy viejo. Es probable que no lo vea a él, pero quiero que ustedes, muchachos, estén bien instruidos. Puedo verlo que abraza a Simón y con el otro a Andrés y les dice, muchachos, un poco antes de su venida, ustedes verán una llamarada. Se levantarán toda clase de cosas falsas. Y eso solo le cegará los ojos a la gente. Siempre hace eso. E hizo eso exactamente. Habla toda clase de... Pero recuerden, ustedes no se dejen engañar. El Mesías será un profeta. Pues Moisés dijo en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 15, Jehová, vuestro Dios, levantará profeta como yo. Ahora, no hemos tenido profetas que manifiesten la palabra de Dios. No los ha habido aquí para que pueda venir la palabra. Y solo hemos tenido un programa denominacional por cientos y cientos de años. Pero cuando aquel llegue a la escena, no sean ustedes engañados. Él será un profeta. El Señor se dará a conocer. Él será un profeta. Y cuando Él venga, Él mismo se identificará como un profeta. Puedo imaginarme un día que Simón fue a ver a Jesús allí en la costa. Al entrar en la presencia de Jesús, Jesús lo miró y dijo, recién comenzando su ministerio, San Juan el capítulo 1, y después de la palabra ser hecha carne y habitar entre nosotros, aquí está él. Ahora nos dicen que Andrés lo vio al primero y oyó a Juan predicar y trató de persuadir a Simón que fuera. Y él solo, pues solo es otro predicador, déjalo así. Ha pasado esto, aquello, lo otro. Pero de repente se les ocurrió venir a ver. Y dijo, ahora el Mesías ha llegado. Oh, Andrés, Simón no podía creer eso. Así que él sencillamente se acercó un día a donde estaba Jesús. Jesús estaba parado allá en el lago esa mañana y toda la gente se había reunido. Y las mujeres lavaban los platos rápidamente y guardaban su ropa y todo lo que ellas no iban a lavar ese día. Iban a bajar para oírlo a él hablar. Simón había echado la red allí toda la noche y tal vez no había pescado nada de nada. Salió allá, pensó, creo que solo escucharé lo que dice. Se acercó a él. Y él era un individuo de apariencia extraña. La Biblia dice, no hay parecer para que le deseemos. Él no parece un rey. La belleza es del diablo, siempre. Seguro que sí. Y tal vez entremos en eso un poco más adelante para probarlo. Vemos lo que ofreció Caín. Y vemos lo que fue en el cielo. Y encontramos que es la vana belleza de este mundo y demás. Hollywood se ha apoderado hoy. Aún de la iglesia. Sí, Señor. Es una concepción falsa del diablo. En medio de la hermosura del Señor. En santidad y poder. Y en pintura y polvos y pantalones cortos y todo lo demás que están queriendo usar y hacer. Es en la hermosura de la santidad y la justicia. Nosotros no somos de este mundo. Somos de un reino que está arriba. Donde la justicia mora internamente. Sí, ellos se adornan con eso. Demasiada televisión y demás. Entonces vemos que Simón caminó hasta llegar a su presencia. Y allí estaba aquel que Andrés creía que era el Mesías. Y Jesús, tan pronto como vio a Simón, él dijo, «Tu nombre es Simón, y eres el hijo de Jonás». Entonces él supo quién era ese. No era una broma, que allí estaba Dios identificado de nuevo aquí mismo en la Escritura, su misma característica. Si José tan solo hubiera podido ir a buscar y haber visto eso. Jesús, cuando estaba predicando aquí en la tierra, él dijo, escudriñad las Escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Si ellos tan solo hubieran dejado atrás la ley era de aquel día, y ellos estaban viviendo en esa clase de resplandor. Pero aquí están ellos, hoy. Ellos no pudieron ver la Escritura identificada allí mismo. Y no lo pudieron ver. Y lo han hecho en cada edad. Y en esta, ellos también lo harán. No pueden evitarlo. Fue predicho que lo harían. Así que ellos lo harán. No hay manera de evitarlo. La edad de la Odisea hará lo mismo. Ahora, obsérvenlo a él. Allí se paró y dijo, bueno, no hemos tenido un profeta por 400 años. Y aquí hay un hombre que me dice quién soy y quién era mi padre piadoso. Ese es el Mesías. Ahora nos dice que Simón era un hombre ignorante y sin letras, pero fue puesto a la cabeza de la iglesia. Vemos que había uno parado allí llamado Felipe, que vio eso. Y él había ido a estudios bíblicos con un hombre llamado Natanael. Si usted se fija dónde estaba Jesús, hasta donde él fue por Natanael, eran 24 kilómetros. Es un buen día de viaje. Así que él debe haber corrido hasta allá, alrededor de la colina, sí. Ahora veremos. Él dijo, Natanael. Cuando lo encontró, le dijo, ¿sabes? Hemos estado teniendo estudios bíblicos. Sí. Bueno, pues, hemos estado creyendo que es tiempo que suceda algo. Las dispensaciones están cambiando y es la hora de que venga el Mesías, porque no hemos tenido un profeta ahora por 400 años. Malaquías nos dijo que él enviaría al precursor delante de nosotros. Y yo creo que ese es Juan. Ahora sabemos que cuando uno ve una señal, una verdadera señal de la Biblia, hay una verdadera voz de la Biblia que viene después. Si no hay una voz que siga la señal, solo es la misma vieja voz teológica, olvídalo. Eso no vino de Dios. Siempre la hay. Le dijo a Moisés, si no creen la primera señal, ellos creerán la voz de la segunda señal. Tiene que haber una voz que acompañe la señal, absolutamente. Y si es la misma vieja voz teológica, olvídelo. Eso ya ustedes lo han tenido. Es algo. Dios está tratando de atraer la atención de la gente con una señal y luego darles la voz, lo que viene después de la señal. Debe ser una voz escritural. Moisés no lo hubiera creído, ni tampoco Pablo. En su camino a Damasco, cuando él vio esa señal de esa columna de fuego, él gritó, ¡Señor! Ese judío nunca hubiera llamado Señor a otra cosa, sino al Señor mismo. Y dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Allí estaba la señal, y allí estaba la voz de la señal. Entonces, miren lo que él dijo. Miren, observen su ministerio de allí en adelante, lo que él hizo. Ustedes verán cómo dirigir la iglesia. Ahora, vemos que allí él se identificó a Simón. Entonces, veámoslo, a Natanael. Traigámoslo de vuelta. Y Natanael dijo, ahora espera un minuto, pues debes estar equivocado. No, no estoy equivocado. ¿Conoces a ese pescador con el que pescábamos allá? Sí. ¿Recuerdas que no podía firmar su nombre? Sí, es para ese recibo, por el pescado aquella vez. Cuando él entró en esta presencia, que yo sé que es el Mesías. Ahora quiero preguntarte, Natanael, tú eres un buen erudito, un buen hebreo y un buen lector de la Biblia. ¿Qué será el Mesías cuando él venga? Bueno, él será un profeta, porque la Biblia dice que él... Bueno, ¿qué dirías si te dijera que él le dijo a ese hombre, Simón, quién era él y quién era su padre? Oh, no lo puedo creer. Bueno, vamos a averiguarlo. Vamos, ven y ve. ¿Lo ven? De Nazaret puede salir algo de bueno, dijo él. Él dijo, ven y ve. Esa es una buena pregunta. No se quede en casa criticando aquello. Venga y vea, usted mismo. Él le dijo, ven, trae tu Biblia y escudriñalo. Aquí venía él. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Él dijo, ven y ve. Y cuando entró a la presencia de Jesús, Jesús lo miró. Ahora, él dijo, he aquí, un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Su característica lo identificó a él. ¿Por qué? Hebreos el capítulo 4, el versículo 12, dice que la palabra de Dios es más eficaz, más cortante que una espada de dos filos, partiendo en pedazos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hicieron los profetas, y ellos fueron la palabra. Ellos fueron la palabra en su edad, pero aquí estaba la plenitud de la palabra. ¿Ven? Ellos eran los que podían decirles lo que sucedía, discernir los pensamientos, y lo que fue, y lo que es, y lo que ha de venir. Así que allí estaba él parado, o algunos de ellos parados allí dijeron, ellos tuvieron que dar respuesta a su congregación. Se vieron obligados porque las grandes obras fueron realizadas allí y no podían negarlo. ¿Ven? Ellos ya tenían sanidad. En lo que a sanidad se refería, ellos tenían el estanque de Betesda allá arriba, ustedes saben. Ellos, Betesda, entraban en ese estanque y eran sanos. Ellos habían tenido sanidad divina en cada edad, pero aquí estaba un profeta. Ellos tenían que hacerlo. ¿Saben lo que dijeron? Este hombre es Belcebú, un adivino. Él lo hace. Jesús dijo, yo los perdono por eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo, en otra edad, habrá la misma palabra, una, las obras, una palabra en contra de aquello, nunca será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Eso es blasfemia. Llamar al Espíritu de Dios un espíritu inmundo. ¿Qué está haciendo? La obra de Dios. Piénsenlo bien ahora. Recuerden, tengan eso en mente. Sí, así es como él fue identificado ayer. Ese fue Jesús ayer. Y si él es el mismo hoy, él haría lo mismo. Así es como él mismo se dio a conocer como el Mesías. Así es como ellos lo conocieron a él, por esa obra. Miren, eso, solo hay tres tipos, tres razas de personas. Son judío, gentil y samaritano. Y esos son el pueblo de Cam, Sem y Jafet. Ahora, si creemos la Biblia, todos ellos vienen de los hijos de Noé. Y esos son los judíos, gentiles y samaritanos. Ahora, el gentil no estaba buscando a ningún Mesías. Cargábamos un garrote en la espalda y adorábamos a un dios pagano. Nosotros, los anglosajones y demás, en aquellos días éramos paganos, romanos y griegos y demás. Nosotros no esperábamos ningún Mesías, pero los hebreos estaban esperándolo, y él... Recuerden, ahora cáptenlo bien, él solo se aparece a aquellos que lo están buscando. Solo se aparece a aquellos que lo están buscando. Se da a conocer a los que lo buscan. Y él se dio a conocer a los judíos, muchas veces. Más adelante en la semana veremos más personajes. Pero ahora mismo, ahora está el samaritano. Ellos también lo estaban esperando. Así que él iba rumbo a Jericó y tuvo que subir por el camino de Samaria. Y llegó a la ciudad de Sicar, como a las 11 o 12. Él envió a los discípulos a la ciudad por algunos víveres. Y mientras ellos estaban ausentes, una mujer de mala fama salió allí, de la ciudad. Es una muchacha bonita. Ya probablemente ustedes saben, sus padres la habían echado a la calle y todo eso. Y ella no había visto nada en la iglesia. Así que ella se ganaba la vida de mala manera, teniendo demasiados maridos. Y ella vino al pozo, y allí estaba Jesús sentado, un judío. Él probablemente parecía un poco mayor de lo que realmente era, pues él apenas tenía 30. Y vemos en San Juan 6 que ellos dijeron que él parecía de 50. Ellos dijeron, ¿no tienes más de 50 años y dices que has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Ven? Pero tal vez su trabajo pudiera haberle causado una gran tensión. Allí estaba él sentado contra la pared. Y esta mujer se acercó y tomó el pequeño, que ustedes tienen aquí en el sur, una polea, ustedes saben, y con un gancho. Aún hay pequeños pozos allá mismo, y la misma costumbre. Y es algo pintoresco. Y ella bajó este cántaro. Ustedes deberían ver a esas mujeres. Ustedes las mujeres que hablan de caminar erguidas. Las he visto tomar esos cántaros como de 5 galones, y los toman y se los ponen en la cabeza. Uno allá arriba, se ponen uno sobre una cadera y uno sobre la otra, y van caminando allí, hablando una con otra, y no derraman ni una gota. Caminan tan normal como cualquiera. Ahora, en el oriente, verán las mujeres malas y las mujeres buenas no pueden relacionarse. Aquí es diferente, pero allá no pueden. Si está marcada, ella está marcada. Así de sencillo. Si ella llega a equivocarse de esposo, ya no se relacionan con ella. Pero allá, todo está revuelto. Aquí ahora, nos damos cuenta. Pero allá no. Y ella no podía venir con las vírgenes en la mañana. Tenía que venir como al mediodía a sacar la suya, el agua. Y ella comenzó a bajar el cántaro. Pero había una simiente predestinada en esa mujercita. Ella bajó ese cántaro y escuchó a un hombre decir, «Dame de beber». Tráeme a mí de beber. Ella se dio vuelta y miró alrededor. Vio a este judío. Este judío quizás era un hombre de mediana edad. Yo no sé lo que pasaría por su mente en ese momento. Y ella dijo, pues no se acostumbra que tú, siendo un judío, me pidas a mí, una mujer de Samaria. Ven, ella no sabía lo que era. Ella solo, el hombre tal vez estaba pasando de listo con ella. Así que él le dijo, no es costumbre para ustedes, los judíos. Y así continuó la conversación. ¿Qué estaba tratando de hacer él? Quería captar su atención. El padre lo había enviado a él allá, pero ahora él tenía que averiguar por qué allá. Ellos estaban esperando un Mesías. Él ya se había identificado con los judíos. Ahora aquí está él con los samaritanos. Y dijo, no es costumbre que tú me pidas a mí, una mujer de Samaria, tal cosa. Y él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber, y yo te daría aguas, no de las que vienes a sacar aquí. Y comenzaron a hablar de la adoración. Inmediatamente él descubrió su problema. Todos sabemos lo que fue. Demasiados maridos. La miró, dijo, mujer, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad porque cinco has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Observen a esa mujer. Miren la diferencia entre ella y esa organización. Obsérvenla como individuo. Observen a sus fariseos. Dijeron, este hombre es Belcebú. Obsérvenla. Ella no. Se dio la vuelta y ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Ah, aquí está esa luz. Ven. Cuando el hijo llega a la simiente, y es de la correcta, producirá vida sin duda alguna. Llegó a esa simiente en el corazón de esa pequeña prostituta. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, sabemos que han pasado cientos de años desde que tuvimos un profeta, y sabemos que cuando venga el Mesías, lo estamos esperando, y cuando venga el Mesías, esto es lo que él hará. Esa es la señal del Mesías. ¿No lo ven? Era el Mesías que estaba en Moisés. Era el Mesías que estaba en Enoch. Era el Mesías en cada edad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Cristo todo el tiempo. Dijo, yo sé. Sabemos que cuando venga el Mesías, eso es lo que él hará. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Oh, vaya. Con eso, ella dejó caer el cántaro. Corrió a la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre quien me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y la gente de esa ciudad, sin ver obrar aquello, toda la ciudad creyó en él. Correcto. ¿Por qué? Su característica de lo que él era. Él se identificó a esa ciudad de Sicar. Él se identificó el Mesías de Dios por su carácter, la característica en él. Pues él era el Dios de los profetas. Él era el profeta. Él fue el profeta manifestado. Él siempre ha sido, a través de la edad, el mismo. Y si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, para darnos prisa y terminar, se nos dice en Zacarías 14, 6 y 7 que vendrá un día, un profeta profetizando, que no se podrá llamar ni día ni noche. Es un día sombrío, deprimente, oscuro. Pero al caer la tarde habrá luz. La Biblia lo dice. Ahora miren, para terminar, geográficamente, el sol sale primero sobre la gente oriental. Sale en el oriente y se pone en el occidente. Ahora presten atención, la civilización ha viajado con el sol. Todos sabemos eso, ¿verdad? También el evangelio. El evangelio comenzó en el oriente, vino del oriente, cruzando Alemania por el Mediterráneo, a Alemania. De Alemania cruzó el canal inglés, a Inglaterra. De allí, cruzando el Atlántico a los Estados Unidos, en la costa oriental, y ha viajado a la costa occidental. Ahora el oriente y el occidente se han encontrado. Y el mismo sol que sale en el oriente es el mismo sol que se pone en el occidente. Ahora, observen, el Hijo, H-I-J-O, se levantó como el Mesías sobre la gente del oriente. Y ahora hemos tenido un día, desde su partida, de denominaciones y reuniones y demás, hemos tenido suficiente luz, como en un día sombrío, cuando las nubes esconden el sol. Y han tenido denominaciones. Hemos levantado hospitales, construimos escuelas, hemos construido organizaciones, hemos hecho todas estas cosas exactamente de la manera en que debemos hacerlo. Pero él dijo, Al caer la tarde, habrá luz. Ese mismo Jesús, en su poder resucitado, se levantará de nuevo, como Él lo prometió en Malaquías 4, como Él lo prometió en San Juan 14, 12, como Él lo prometió en Lucas 17, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que sucedió en los días de Sodoma. Abraham, alguien con la promesa del Hijo venidero. Aquí lo encontramos a Él allá, y vemos la señal que sucedió. Estando allá en Sodoma, vimos lo que sucedió. Y saben, nosotros nunca. Ahora, allá, Lot era un tipo de la iglesia natural. Estando allá en Sodoma, la organización, y ellos recibieron un mensajero allá. Un par de mensajeros fueron allá. Un Billy Graham moderno y Oral Roberts. ¿Y saben qué? No ha habido un momento en la historia de la iglesia donde un hombre haya sido enviado universalmente a la iglesia que su nombre terminara con H-A-M hasta este tiempo. Billy G-R-A-H-A-M, 6 letras. A-B-R-A-H-A-M tiene 7 letras. Pero Billy G-R-A-H-A-M está directamente allá en Sodoma, dando duro y llamándolos a que salgan. Pero recuerden, había uno para la iglesia espiritual que estaba afuera. Abraham, el llamado fue. Observen la clase de señal que Él dio. Él no predicó mucho del Evangelio. Él solo les dijo lo cerca que las promesas estaban de ser. Y Él dijo, ¿dónde está Sara? Ahora, recuerden, ella era Sarai el día anterior. Y él era Abraham el día anterior. Ahora él dijo, Abraham, A-B-R-A-H-A-M. ¿Dónde está S-A-R-A? No S-A-R-A-I. ¿Dónde está Sara, princesa, tu esposa, padre de naciones? Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, voy a visitarte según el tiempo de la vida. Un hombre que comió la carne de un becerro, bebió la leche de la vaca y comió tortas de maíz, bebiendo leche. Un hombre, su ropa con polvo, y sentado allí con su espalda hacia la tienda, dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? Dijo, ella está en la tienda, detrás de ti. Y Sara dijo, ¿yo? Una anciana, como soy, de 100 años, como esposo y esposa habían cesado por mucho tiempo. ¿Tener deleite con mi Señor? ¿Y él, siendo también viejo? La Biblia dice eran viejos, habían pasado años y años. Ella ya estaba 45 años de la menopausia o más, quizás 55 años después de la menopausia. ¿Y yo tendré deleite con mi esposo como una joven? Ella se rió para sí. Ustedes saben. ¿Y eso? ¿Qué dijo ese hombre? Ese hombre, en esa carne humana, dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Qué sucedió? Abraham llamó a ese hombre Elohim, Dios Todopoderoso representado en un ser humano. Jesús, nuestro Señor, dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida. Y observen, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando, se dé a conocer. Lucas 17, cuando el Hijo del Hombre en los posteros días esté siendo revelado, el Hijo del Hombre siendo revelado. El Evangelio lo está identificando a Él como fue en los días de Lot. Miren cómo están ahora, naciones pervertidas. Oh, vaya, miren a los homosexuales y miren lo que tenemos ahora. La iglesia es un desorden, la nación es un desorden y todo el asunto. Dios lo está eructando desde lo alto, lo profundo de la tierra. Todo el asunto es un desorden, geográficamente y también en lo material. La escena está preparada. No es hora de que Dios regrese en carne humana. La palabra que es más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que aparezca en la escena para hacer a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, es una palabra prometida que ha sido destinada para este día. Estamos viviendo en este día y Dios está aquí con nosotros para manifestar eso y hacerlo realidad. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, tú dijiste, habrá luz al caer la tarde. Te vemos, Señor, por todas las señales, naciones cayendo. Israel está en su patria, terremotos en diversos lugares, los corazones del hombre fallando, mentes pervertidas, réprobos en cuanto a la verdad, como Jambres y Janes resistieron a Moisés, dijiste tú, hombres de mente réproba, entregados a engaños para creer una mentira y ser condenados por ella. Pero tú prometiste, en aquel día que te darías a conocer, el Hijo del Hombre sería revelado, Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, por su misma característica que lo identificó a Él en cada edad. Que Él esta noche, Señor Dios, el gran Jehová, Elohim, descienda a tu pueblo esta noche, Señor. Baja y tú mismo date a conocer para que los creyentes puedan creer. para que la gente pueda entender y saber que tú aún sigues siendo Dios y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego, Señor, aquellos que son ordenados a sanidad y aquellos que son ordenados a vida eterna extenderán su mano y se aferrarán, Señor, porque este es el tiempo de la visitación, que ella no pase en vano. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que esa es la verdad, que ese es el Evangelio? Ahora, ¿estaremos viviendo en ese día? Eso es lo siguiente. Si es así, Dios está solemnemente obligado a identificarlo. Ahora, si me prestan toda su atención, voy a retrasarme un poco, como les dije, esta noche, tal vez 15 minutos. Repartimos tarjetas de oración, las A. Ah, muy bien, comencemos rápidamente. A número 1. Los llamaré solo uno a la vez para que puedan pararse por aquí, por favor. A número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A número 1? Levante la mano. Ahora, si no pueden levantarse, yo, algunos de ellos vendrán por usted. A número 1. Muy bien. Ahora, solo venga cuando sea llamado. Solo su número. Muy bien, A número 1. Muy bien. Número 2. ¿Podría levantar la mano? Número 2. Tarjeta de oración A número 2. Levante la mano. ¿Podría venir, señora? Ahora, si hay alguien lisiado y no puede levantarse, lo sugieres, lo llevarán. Número 2. 3. Solo levante la mano para ahorrar tiempo. Rápidamente, si usted llama. Número 3. ¿Podría levantar la mano? Aquí mismo, señora. Número 4. Levante la mano. Número 4. Oración. Número 4. Venga. Muy bien. Número 5. Tarjeta de oración número 5. Aquí mismo, señora. Número 6. ¿Eh? ¿Puede caminar ella? Muy bien, eso es. O llévenle a ella a una silla ya. La señora está enferma. Creo yo, o quizás su esposo, quien quiera que estaba sentado allí con ella. O es un, llévenle una silla allí. Ella está muy bien. Número 7. Número 8. Número 9. 9. Tengo, sí, aquí, 9. 9. 10. Número 10. Tarjeta de oración 10. 11. 12. 13. 13. 14. Vaya al otro extremo allá, el 14. 15. Muy bien, entre allí detrás de ellos. Ahora, solo esperen un minuto hasta que estos entren en la línea para ver dónde estamos aquí. Solo un minuto. Ahora, los demás solo tengan su tarjeta por un minuto. Ahora, ¿cuántos hay en esta congregación que están enfermos y no tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos, así. Muy bien, toda, no importa dónde esté usted. Muy bien. Ahora, solo sean reverentes. Ahora, miren, mientras preparan la línea de oración, todos ustedes préstenme ahora toda su atención. Ustedes deben escuchar lo que les estoy diciendo. ¿Ven? Fíjense. Una vez, había una mujer. Jesús estaba pasando por la región y cruzó el mar. Y él fue a un lugar y había una mujer que tenía un flujo de sangre. Y todos los sacerdotes y demás estaban allí. Se estaban burlando de él, por supuesto. Y había un grupo allá que le creía. Y él iba pasando por la multitud y la mujer dijo en su corazón, ahora escuchen atentamente. ¿Están escuchando? Digan amén. Correcto. Ahora, la mujer, ¿ven? Cualquier cosa distrae de lo que uno está haciendo, ¿ven? Cada persona es un, no estoy tratando con ustedes como un cuerpo, estoy tratando con usted como un espíritu, un alma, ¿ven? Y ese movimiento, uno hace que la mente vaya a otra parte, ¿ven? Estoy tratando de captar eso. Fíjense. Ahora, hubo un hombre que miró a Pablo creyendo, sinceramente. Pablo dijo, percibo que tienes fe para ser sanado, ¿ven? Ahora, fíjense, esta mujer mientras pasaba por aquí, ella no podía llegar a él. Todos le ponían los brazos encima a él, todos. Digamos, solo por decir ahora que ella no tenía una tarjeta de oración y no pudo entrar en la línea. Y pues todos, hola, Rabí, oye, ¿tú eres el profeta? Nosotros creemos que viene un profeta, pero aún yo no lo sé, ¿ves? Yo no estoy seguro. Me echarían de mi iglesia si yo creyera eso. ¿Y saben qué? Se repite la misma historia. Entonces, esta mujercita lo creyó. Y ella se abrió paso y dijo, si puedo tocar el borde de su manto, seré sana. Así que, ella lo tocó a él. Ahora, si alguien alguna vez ha visto la vestidura palestina, tiene una prenda interior y luego la prenda exterior se mueve libremente. Ahora, si alguna mujer tocara el abrigo de uno de ustedes hombres, solo el borde de su abrigo, así, y se fuera, usted no se enteraría en una multitud como esa. ¿Qué tal con ese vestido largo colgando así de lejos de él? Y ella estaba de rodillas y solo tocó su manto y regresó. Jesús se detuvo. Él dijo, ¿quién me tocó? Y miren entonces lo que dijo Pedro, el que tenía las llaves del reino. En otras palabras, pongámoslo en palabras nuestras de hoy. Vaya, Señor, qué cosas más terribles dices. Bueno, esa gente pensará que tú estás loco. que algo anda mal. Todos te han tocado. Y todos decían, hola, Rabí. Oye, ¿eres tú el sanador divino? Oye, tú dices, espera, tengo un cementerio lleno de gente aquí si quieres resucitarnos a uno. Ven y te creeremos si lo haces. Y algunos a favor de él y otros en contra, como sucede en toda multitud, ¿ven? Y mofándose, y algunos creyéndole. Y Pedro dijo, pues todos te están tocando. ¿Por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero percibo que me he debilitado. Virtud ha salido de mí, que es fuerza. Miren, él miró alrededor en la congregación y encontró a la mujercita. Ella no pudo ocultarlo, ¿ven? Ella tenía esa simiente allí. Oh, Dios, danos esa simiente. Eso es lo que necesitamos ahora mismo. Él la encontró y le dijo de su flujo de sangre. Dijo que su fe la había sanado. Mire, usted dice, eso, si él estuviera aquí esta noche, yo haría lo mismo. Si él caminara por este edificio en esta noche, ¿cree que si usted lo tocara a él, usted sería sano? Bueno, déjeme decirles, en el libro de Hebreos, el capítulo 3, dice que él es ahora mismo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y cuántos creen que eso es la verdad? ¿Eh? Bueno, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo actuaría él hoy? Igual como él lo hizo ayer, ¿correcto?
Ahora, usted no tiene que estar aquí arriba. Usted solo crea y diga esto. Ahora, Señor, yo, todo esto es extraño. Pero ese hombre lo ha citado de la Biblia. Sonaba extraño en cada edad. Pero escudriñenlo y vean si las Escrituras.
Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí, ¿ven? Ahora, escudriñen las Escrituras. Es verdad. Estamos en los últimos días. Toda la naturaleza prueba que son los postreros días. La iglesia, en su conglomeración. Todos ustedes van de camino a la gran matanza ecuménica muy pronto, más adelante. ¿Ven? La madre ramera y todas sus hijas, así como lo dice la Biblia, tomando la marca de la bestia y no lo saben, ¿ven? O llegaremos a eso más adelante. Fíjense, ahora, mientras él está presente, si podemos captar su presencia aquí, si allá afuera que no tiene tarjeta de oración, toque usted su vestidura, él es el sumo sacerdote. ¿Cómo lo hace usted? ¿Con su fe? Toquen su vestidura y vean si él no se da la vuelta y hace lo mismo que hizo entonces. La Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso sería muy convincente. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Ahora todos, que nadie se mueva. Sean muy reverentes, ¿ven? Ustedes deben respetar al Espíritu Santo. Respeto. La única manera en que ustedes recibirán algo de Dios es respetando su mensaje. Respétenlo. Ahora escuchen. Solo tomemos. Todos ustedes metodistas, bautistas, pentecostales y católicos, y todos, solo tomen su religión, su denominación, y déjenla aquí a un lado por unos minutos. Y digan si él es la palabra discierne los pensamientos del corazón. Ese fue el Mesías ayer. Ese es él hoy. Tiene que ser. Y él lo prometió hoy, para ahora. Ahora, aquí hay una damita parada aquí. Ahora, nadie se mueva. Solo sean muy reverentes y estén quietos. Ahora, yo por un don. Ahora, un don no es algo que uno toma como un hacha para talar y empezar a talar y a trozar. Eso está errado. Un don es saber cómo hacerse uno mismo a un lado. Solo es relajarse y hacerse a un lado. Y luego Dios entra y lo usa a uno como Él quiere. Un don es uno hacerse a un lado, ¿ven? No es algo que uno coloca en su mano para ir a apuñalar y a clavar. Eso no es Dios, ¿ven? Lo que hacemos es solo quitarnos del camino. Luego el Espíritu Santo entra y comienza a usarlo como sea que Él quiera usarlo. Ahora, usted mismo tiene que hacerse a un lado. No importa lo que Dios haga aquí, Él tiene que hacerlo en usted también. No importa cuánto Él ungiera a mí, Él tiene que ungirlos a ustedes. Si Él no lo hace, muchos milagros Él no pudo hacer. Ahora, creo que vi a alguien, parece un muchachito sentado aquí en una silla de ruedas o algo. Pensé que había visto a un hombre allá atrás. No importa lo que sea, donde se encuentre ahora. Solo crea. Aquí hay una mujercita que tiene que sentarse encorvada. Ahora recuerden, yo no puedo sanar a nadie. Ningún hombre puede sanar. Es Dios. ¿Cuántos entienden eso ahora? La sanidad ya está comprada. Es para hacer que usted crea que su presencia está aquí para cumplir su palabra. Ahora, si yo les he hablado su palabra, Él prometió hacer esto, y todos ustedes lo creen, pues si Él lo hace, eso identifica que Él está aquí. Ahora, aquí hay una mujer parada aquí, una damita. Ella es mucho más joven que yo. Y he aquí un cuadro de San Juan 4. Un hombre y una mujer se encuentran por primera vez.
Somos desconocidos, supongo. Jovencita, ¿verdad? El uno para el otro. Lo somos. Ahora quiero que la congregación mire. Yo no la conozco. Nunca la he visto. Ustedes la oyeron, que acaba de decirlo. Yo no la conozco. Ella no me conoce. Aquí estamos. Ahora, ella pudiera estar enferma. Pudieran ser sus finanzas. Pudiera ser un problema doméstico. Pudiera ser por alguien más. Yo no tengo la menor idea. No conozco a la mujer. Nunca la he visto. Pero si Cristo estuviera parado aquí, con este traje puesto que Él me dio. Ahora, y digamos que ella estuviera enferma. Si dijera, Señor, ¿podría sanarme? Pues Él respondería que Él no puede hacerlo. Y le diría que Él ya lo ha hecho. ¿Cuántos creen eso? ¿Ven? Él no podría, pero Él podría identificarse como el Mesías. Él lo sabría, porque es lo que Él haría. Tendría la misma característica. Ahora, si Él hiciera eso, no sería yo, porque primero era Dios en la columna de fuego, Dios sobre nosotros. Luego Dios con nosotros, en Cristo. Ahora Dios en nosotros, ¿ven? Hijos de Dios, en la adopción que Cristo vino a efectuar, para redimir los atributos de Dios como Él lo hizo en el principio. Ahora, si su palabra mora aquí, adentro, y yo he dicho la verdad, y así es, y la palabra está aquí, adentro, en mi corazón, entonces Dios mismo identificará que eso es la verdad. Entonces, ¿qué debería hacerle eso a esta congregación? ¿Qué debería causar cuando ustedes ven la Escritura aquí mismo, ante ustedes? Ahora tengo que hablar con la mujer porque he estado predicando. Solo hablar con ella por un minuto, hasta que el Espíritu Santo se mueva, y entonces todos ustedes comiencen a creer. Ahora, y los veremos mañana en la noche, entonces. Vean, en esto aquí uno está en otro mundo, otra dimensión. Uno no sabe lo que está sucediendo. Usted, quien quiera que esté en el micrófono, manténgalo en alto. Ahora, solo quiero hablarle como nuestro Señor lo hizo con la mujer junto al pozo. Ahora, soy un hombre y usted una mujer. Es la primera vez que nos encontramos en la tierra. Y ahora, si le dijo a ella, quiero beber agua o algo así. ¿Recuerdan la historia? ¿La han leído en la Biblia? ¿La han leído? Ah, muy bien. Ahora, si el Señor Jesús hace lo mismo esta noche y me revela cuál es su problema, o lo que usted ha hecho, o por lo que está aquí, o algo así, usted lo sabría. Tendría que venir de algún poder sobrenatural. ¿Creerán ustedes que es lo que yo les he mostrado y que la Escritura dice que va a acontecer? Vemos los terremotos, vemos el mundo en este caos, vemos las denominaciones como están, y es hora de que suceda eso, ¿no es así? ¿Lo creen ustedes? Bueno, ahora, si Él se identificara con eso, tendría que ser Dios. Podría ser yo como hombre. Yo solo soy su hermano. Ahora, usted es una cristiana. No porque usted esté diciendo alabado sea el Señor. Usted pudiera ser una engañadora parada allí diciendo eso, ¿ve? Pero si así fuera, él lo sabría, ¿ve? Pero yo siento la vibración de su espíritu. Es verdad, usted es cristiana. Ahora, si el Señor Jesús me revela lo que tenga la mujer, ¿cuántos creerán ahora con todo su corazón? Ahora, míreme, hermana, un momento. Aquí viene él. Vea, ahora, eso tiene que ser por una visión. ¿Ve usted? Tendré que verlo de alguna manera porque, sí, Señor. Ahora, aquí está. Alabado sea Dios. Yo tomo todo espíritu ahora, aquí bajo mi control. En el nombre de Jesucristo. Sean reverentes. Mire aquí por un momento, dama. Míreme. Ahora es el momento para que el Señor diga algo o haga algo. Si ustedes están conscientes, si alguna vez han visto la fotografía de esa luz, está entre la mujer y yo, y ella está aquí. Ella está sufriendo con una enfermedad de la sangre. Es diabetes. Si así es, levante la mano. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasaría si alguien pudiera decir, usted solo adivinó eso? Mire aquí, jovencita. Pues usted es una muy buena persona. Mire aquí. ¿Cree que soy el siervo de Dios? ¿Lo cree? Yo no puedo sanar y no sé qué le fue dicho. Lo que haya sido fue verdad, ¿no es así? Aquí hay algo más. Veo a una niña. Es una niña pequeña por la que usted está orando, que sufre de algo en su oído. Es un oído que supura, ¿verdad que sí? Sí, sí, así es. Eso va a sanar. Usted estará bien. Ahora vaya, créalo. Vaya, créalo con todo su corazón. Vean. Ahora, ¿creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Si tan solo creen, solo tengan fe. ¿Ven? No duden. ¿Ven? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos saben que la palabra es eso? La Biblia. Muestra que ustedes han estado leyendo la Biblia. Ahora, no importa dónde esté usted, créale ahora a la unción. ¿Cuántos han visto esa fotografía del ángel del Señor que se tomó acá? Pues esa misma luz está a menos de 2 pies de donde estoy parado ahora mismo. ¿Ven? Eso está en otra dimensión que ustedes no ven. Nosotros solo vivimos en 5. Esta es otra. Ahora, sean reverentes por un momento. Ahora, aquí hay una dama. Yo no la conozco, nunca la he visto. Somos desconocidos, supongo, y esta es la primera vez que nos vemos. Y solo es un hombre y una mujer. Y si yo pudiera hacer algo por usted, yo ciertamente lo haría, pero yo solo soy un hombre. Pero por un don de Dios, quiero identificar. Quiero que Jesús se identifique con la palabra que acabo de predicar, para mostrar que esta es la hora, la palabra que ha sido asignada para esta hora, que hemos avanzado más allá de las filas denominacionales. Estamos a punto de entrar al rapto. Solo queremos que la gente reciba fe para creer, ¿ven? Como en las pirámides, ¿ven? Esa piedra de corona que nunca fue puesta. Eso está allí en su billete de dólar, ¿ven? Ahora, ese ministerio con la piedra de corona, donde estaba por acá abajo en el Luterano, Wesley, y a través del tiempo, solo es... Ahora, no es una doctrina de pirámide, ¿ven? Solo estoy mostrando esto como una ilustración. Esa piedra de corona tendrá que ser tan perfecta como las demás, hasta que encaje perfectamente allí. El ministerio de Cristo estará en su iglesia, exactamente como Él en espíritu. Cuando Él venga por la iglesia para redimir todo, luego sube. ¿Lo cree usted? Solo dije eso para relajarme un poco, ¿ven? Pues las visiones son algo fuerte. Solo con esa mujer que tocó su manto y él dijo, percibo qué virtud. Y ese era el Hijo de Dios. ¿Qué de mí? Un pecador, ¿ve? ¿Entiende? ¿Ah? Ahora, si el Señor Jesús me revela sus problemas, usted... Ahora no tema. Eso no me hará daño. Usted siente una sensación muy extraña, ¿ve? Fue cuando esa luz se posó sobre usted. Ahora, si eso para que la gente lo sepa, levante la mano. Y usted, una sensación muy dulce, muy hermosa, ¿ven? ¿Ven? La invadió. Ahora, usted no podría esconder su vida, en lo absoluto. Usted está sufriendo con un problema de sinusitis, eso es cierto. Tiene a alguien en su corazón por el cual está orando. Muy bien, señor, ese es su esposo. Y ese esposo tiene problemas con los ojos por causa de la diabetes, del azúcar. Y esa es la pura verdad, ¿ve? Muy bien, ahora crea con todo su corazón por ambos, ¿cree usted? Muy bien, señor, entonces, de acuerdo a su fe, así sea para usted, mi hermana. El Señor los bendiga, tengan fe, no duden. Vean con todo su corazón. Ahora, nosotros también somos desconocidos el uno para el otro. ¿Cree usted que... Ahora, pararse en la presencia de un hombre no le haría sentirse así, ¿ve? Usted sabe que es algo aparte de mí. Yo soy como... Así como ese púlpito allí. Solo es un púlpito. Y yo solo soy un hombre. Pero usted cree que está en su presencia, no en la mía. ¿Su presencia? Gracias. ¿Ven? De hecho, usted realmente lo cree. Y usted tiene que creerlo, porque veo una sombra, ¿ve? Ahora, usted tiene que creer. Ahora, usted está sufriendo con problemas internos, órganos internos. Usted ha tenido una operación, así es, ha sido operada y no sirvió de nada. La molestia persiste, seguro que sí. También usted tiene fuertes dolores de cabeza aquí que la molestan. Ahora, usted sabe que algo tiene que saber esas cosas, ¿verdad? ¿Cree usted que ahora puede recibirlo? ¿Lo cree usted? Muy bien, entonces vaya, recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos oren ahora. ¿Cree usted que Dios puede revelarme lo que usted desea? ¿Lo creería usted entonces? ¿Que lo haría? ¿Que ese nudo en su costado desaparecería? Muy bien, entonces vaya creyéndolo y luego eso sucederá. Yo sé que usted está débil, no quiero retenerla más de lo que tenga que hacerlo. ¿Cree usted que soy el siervo de Dios? ¿Lo cree? Soy un desconocido para usted y no nos conocemos. Si yo pudiera ayudarla, aseguro que lo haría, señora. Yo caminaría, gatearía, empujaría una moneda de 25 centavos con la nariz por las calles de la ciudad para ayudarla, porque usted es joven y tiene esa sombra. Ahora sé, después de haberle hablado y dicho eso, que usted sabe de lo que sufre. Así que usted sabe que se va a morir inmediatamente si no se hace algo por usted. Usted tiene un desorden femenino, está en lo femenino suyo, y es maligno, es un cáncer. Y usted se va a morir inmediatamente si Dios no la ayuda. Así es. ¿Cree usted que la sanará? Mire, hermana, esa es su única esperanza. Léalo ahora mismo con todo su corazón y viva para el reino de Dios. Yo pongo mis manos sobre la damita en el nombre de Jesucristo y condeno al diablo que le está quitando la vida. Que él la deje y que esta muchacha viva por la causa del reino. Amén. Dios la bendiga, hermana. Créalo ahora con todo su corazón. Crea con todo su corazón. Otra sombra. ¿Cree usted que Dios puede sanar de eso y darle la salud, quitarle eso? Tuvo una sensación muy extraña cuando eso se acabó, ¿no es así? Eso realmente, en realidad la dejó en ese momento. Correcto. Ahora usted créalo, con todo su corazón, y eso no se le acercará. Vaya, crea, Dios la bendiga. Muy bien. Mire, mi hermana, ¿quiere ir a comer su cena y sentirse bien nuevamente? Adelante, vaya. Esa úlcera la dejará y usted recobrará su salud. Muy bien. Mire aquí, señora, ¿a qué le teme? Usted tiene una condición nerviosa, la viene perturbando por mucho tiempo. ¿Cree usted que Dios puede sanar de ese nerviosismo? Y el 90% de esta congregación da esa misma vibración ahora mismo. Y esa es la pura verdad, ¿eh? Usted quiere un lugar donde asentarse. Usted, todos le dicen recapacita y cree esto, aquello. Pero usted tiene que tener un punto de partida. Aquí lo tiene usted ahora mismo. Créalo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que usted queda libre. ¿Lo cree? Muy bien, vaya y sea libre de esa cosa. Muy bien, Dios la bendiga, hermana. ¿Cree que Dios puede sanar de la diabetes y darle la salud? ¿Y usted cree? Solo siga adelante. Diga, gracias, Señor Jesús. Me iré y lo creeré con todo mi corazón. Nervioso, un problema de damas. Y usted tiene un desorden femenino. ¿Y usted que Dios puede? Y también problema estomacal. ¿Cree usted que Dios puede sanarla? Siga su camino, regocijándose, diciendo, gracias, Señor. Míreme, Señor. Usted es un hombre muy fuerte, pero esos nervios son muy débiles. ¿Cree usted que eso ha terminado esta noche? Vaya, recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Créalo con todo su corazón. Sí. Venga, hermana, mire hacia acá. Sí, la veo tratando de levantarse. Está lisiada, al lado de la cama. Usted tiene artritis. ¿Cree usted que Dios la sanará? Pero siga adelante, créalo. Y diga, Jesucristo me sana. Y créalo con todo su corazón. Mi hermana, ¿cree usted que Dios puede sanar esa diabetes y restaurarle también su salud? Muy bien, siga su camino diciendo, gracias, Señor Jesús. Venga, señora, a él le gustaría hacerle creer a usted que va a enloquecer. Se lo ha estado diciendo, pero él es un mentiroso. Usted ahora queda libre. Vaya a casa y regocíjese. Jesucristo la hace libre. ¿Cree que Dios puede sanar ese problema estomacal? ¿Darle la salud? Siga su camino regocijándose, diciendo gracias, Señor Jesús. Venga, señora. Ahora es lo mismo. No permita que ellos le digan eso. Es una condición nerviosa. ¿Cree usted que Dios la va a sanar en esta noche? Es su única esperanza de lograrlo. Siga su camino regocijándose, feliz y sonriendo, y sea como era antes. ¿Ve? ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Cuántos creen ahora de todo corazón? Yo creo. Yo creo que Jesús salva y su sangre lava más blanco que la nieve. ¿Usted lo cree? ¿Y ustedes allá en la congregación lo creen? Ustedes oren ahora. Digan, Señor Jesús, ese hombre está lejos de mí. Algunos de ustedes aquí atrás en alguna parte. Muy bien. Oren y créanlo. Este hombre sentado aquí atrás. Problema de la vesícula biliar. ¿Cree usted que Dios sanará la vesícula biliar y lo sanará? ¿Usted? Muy bien, su fe. Usted tocó algo. Yo no lo conozco, pero él tocó algo. ¿Ven? Esa señora regocijándose allá a su lado. ¿Cree usted que Dios la sanará a usted de la artritis, señora, y le dará la salud? ¿Lo cree usted? Muy bien, puede levantar, puede recibir la suya. El que está sentado al lado suyo tiene problema con su ojo. ¿Cree usted que Dios sanará ese problema del ojo y le dará la salud? Muy bien, si usted lo cree, también puede recibirlo. Uno sentado al lado suyo tiene problemas con el labio. ¿Cree usted que Dios sanará ese crecimiento en su labio y le dará la salud? Usted también puede recibir la suya. Yo los reto a que lo crean. Amén. Tengan fe en Dios. No duden. Solo crean. Tengan fe. Una señora sentada aquí, mirando allá atrás tan sinceramente. Sentada allí sufriendo con problemas cardíacos. ¿Cree usted que Dios sanará su problema cardíaco y le dará la salud, señora? Si cree, puede recibir lo que pide. Sí. Ahora, usted que se llevó el pañuelo a la cara. Usted tiene problemas con su cuello y con su espalda. Es causado por un accidente automovilístico. Usted fue golpeado en un automóvil y se ha lastimado el cuello y la espalda. ¿Cree que va a recuperarse? Reciba lo que usted pide. ¿Qué tal por aquí? ¿Alguien por aquí quiere creer? Allí está sentada una señora mirándome. Está muy nerviosa, sentada allí mirándome. Ese es su hijo sentado junto a ella que tiene problemas cardíacos. ¿Creen ustedes que Dios los sanará a los dos? ¿Lo creen? Levanten las manos. Digan, yo lo acepto. Entonces pueden ser sanados en el nombre de Jesucristo. Las características de Dios lo identifican a sí mismo. ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿Cuántos creyentes? Entonces pongan sus manos el uno sobre el otro. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Coloquen sus manos el uno sobre el otro entonces. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, que el diablo deje esta congregación y sea echado a las tinieblas de afuera.